en su día.
Qué terrible, ese candidato a ser presidente.
Yo no tengo problema.
Cuando vas primero, se pasa la segunda y uno se traba. Ay, qué terrible.
No, 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 para. No que no aguanto. A mí me parece una excepción. Primero vengo a la ropa.
Quédate acá, que todavía no está todo dicho. Darás que hablar, más que palabras.
Y seguimos aquí en Darás que hablar, más que palabras. Justamente decíamos en el bloque anterior, antes de ir a las noticias, que hay una preocupación y que deberíamos ocuparnos de lo que está sucediendo con los altos índices de desocupación. Uh-huh. Pero también un número de desocupación que está indicando necesidades. ¿Qué está pasando con el entramado social? ¿Qué está pasando con las necesidades que están invisibilizadas en algún sentido y que, a mi entender, el gobierno de Cambiemos no reconoce, ¿no? Que hay más pobres en la Argentina, uh-huh. que hay una situación también del entramado social que se está empezando a romper. Sí, claro. Y entonces que cuando hay conflictividad social, porque hay una necesidad, se necesita que haya políticas públicas. Para hablar sobre las políticas públicas y esta situación, tenemos en línea a Daniel Arroyo, que es exministro de Desarrollo Social, pero también un referente del Frente Renovador y un conocedor de este tema. Muy buenas tardes, Arroyo. Lisa Guía lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes y un gran gusto.
Muchas gracias, Arroyo, por atendernos. Bueno, yo tengo que confesar que fue mi profe en una maestría, entonces conozco mucho su matriz de pensamiento, por eso digo de políticas públicas y que es un experto en esto, ¿no? Quería preguntarle a Arroyo justamente cuál es su análisis, porque es un combo explosivo y realmente los que estamos esperando políticas públicas para revertir esta situación sentimos que no están o que no se sabe cuál es ese rumbo de las políticas públicas que deberían aplicarse para no solo bajar este índice dramático del 9,3% de pérdida de puestos de trabajo, sino también que hay necesidades en lugares muy sensibles.
Está claro que la situación social ha empeorado, está claro que en estos meses ha empeorado la situación social. Por un lado, los índices del INDEC lo que determinan es que se perdieron puestos de trabajo, que gente que tenía trabajo se ha quedado afuera. En segundo lugar, que aumentó mucho además la subocupación. Fábricas que pararon las horas extras, gente que trabajaba 8 horas y ahora trabaja 6 porque se paró la producción en la fábrica, o sobre todo el mundo de la economía informal, sobre todo los que hacen changas, el gasista, el plomero, el carpintero, que trabajaba 5 días por semana y hoy hace 2 o 3 días por semana de changas, y a ese le sale todo más caro por la inflación, y junto con eso gana menos plata. Y en tercer lugar, que se están complicando, como decían ustedes, el entramado social. Hay más gente en los comedores comunitarios, se consume menos leche, se consume menos carne y más harina. La situación es verdaderamente complicada. Yo creo que el gobierno está mal orientado, que tiene la idea que esto se resuelve con inversiones externas. Después del ajuste vienen inversiones, y que las inversiones van a derramar sobre el empleo. La verdad que no es así la Argentina, porque en el mejor de los casos conseguirá inversiones para soja, para minería, para el sector financiero, pero el trabajo no está ahí, el trabajo está en la construcción, el textil, el metal mecánico. Si el Estado no cambia las políticas y no orienta al mercado interno, es raro, va a ser difícil que la cosa mejore.
Uh-huh. Arroyo, yo pensaba recién cuando lo escuchaba, que es raro que las cosas mejoren. ¿Esto es un modelo político por el cual Cambiemos está convencido que en algún momento va a haber redistribución o de lo que se dice el derrame, o realmente hay un error de lectura?
Me parece que son las dos cosas. Yo creo que el gobierno está convencido, que Cambiemos está convencido que en algún momento va a haber derrame. Tiene un modelo de país en la cabeza, que es la apertura de los mercados, lo que es la Alianza del Pacífico, que es darle valor agregado a la producción primaria, que es desarrollar mucho el mundo del conocimiento. Una Argentina más globalizada, más al estilo Chile. Esa es una Argentina posible la que plantea el gobierno, pero es una Argentina a la que le sobran 20 millones de personas, claramente. Diría que está muy convencido, va en una orientación que, a mi modo de ver, es una orientación mala porque deja un montón de gente afuera, pero además de eso pasa una segunda cosa, y es que no tiene una lectura fina de lo que está pasando en la realidad. cuando alguien dice esto son dos pizzas o una latita de gaseosa por día, o esto solo afecta al 10% de tal cosa, no está leyendo bien el problema, la tensión social. Hoy hay un fenómeno de implosión social. Uh-huh. Esto es, no de explosión, hay conflicto, pero no hay una explosión, una conflictividad generalizada, sino gente que revienta para adentro. El que no tiene trabajo, anda mal, llega, se pelea con la mujer, con el hijo. En los barrios hay tensión todo el tiempo. Uno va a cualquier barrio hoy del conurbano o de grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires y va a haber gente sentada a la puerta de la casa sin nada que hacer. Se va al almacén de ese barrio y va a ver la tercer marca de gaseosa, la que nadie conoce porque quiere decir que no hay plata. Hay un fenómeno de tensión. La misma persona que le va mal quiere que al gobierno le vaya bien, pero no es que quiere que a Macri le vaya bien, sino quiere que esto arranque de una vez. Pero lo que estamos frente a un fenómeno muy complicado, una mala lectura del diagnóstico social, un diagnóstico a mi modo de ver equivocado del gobierno, no está viendo bien el conflicto social, y una idea de país que la verdad es que es para una parte nada más, pero hay una parte importante de los argentinos que no tienen cabida en ese modelo económico que está encarando el gobierno.
Arroyo, buenas tardes. Fabiana Assi lo saluda.
Buenas tardes.
Respecto a este porcentaje que usted dice de gente que le sobra al país de Cambiemos, digo, ¿no cree que se va a hacer sentir esa gente que está quedando excluida, digo, saliendo a las calles o manifestándose de alguna manera? ¿Podrá hacer marcar algún rumbo en el gobierno con toda esta gente afuera, digo?
No, está claro que se va a hacer sentir. La Argentina, a diferencia de Chile, si uno lo quiere poner como ejemplo, ha tenido una historia de peronismo, de radicalismo, de sindicalismo. O sea, hay una historia, hay una tradición de reclamos en la Argentina fuerte. Hay derechos que se han ido adquiriendo que claramente la sociedad plantea, debate y no quiere perder. Va a haber tensión, sin lugar a dudas va a haber tensión. Lo que yo aspiraría es que el gobierno cambie el rumbo. Verdaderamente no es un buen rumbo que está encarando. Sin duda, hasta ahora tenemos un proceso de empobrecimiento general. Los sectores que tienen trabajo formal, el que tiene un sindicato, ha perdido ingresos porque las paritarias estuvieron por debajo de la inflación. El que hace changas o tiene trabajo informal está mucho más complicado porque trabaja menos, gana menos plata. Se le paró la construcción y el textil. Y el que tiene un plan social, la actualización que se ha hecho está por debajo de la inflación en alimentos. O sea, también ese está muy complicado. La verdad que debería cambiar la orientación. Yo creo que el gobierno no ve el sector informal de la economía. El gobierno, a mi modo de ver, no entiende lo que no entra en un Excel. No entiende el sector del gasista, del plomero, del carpintero, de la vida cotidiana en los barrios. Y debería cambiar la orientación. Si no, sin dudas, se va a ir complicando y se va haciendo cada vez más dura la realidad social de la mayor parte de los argentinos, que son básicamente los que trabajan y hacen lo que pueden.
Arroyo, usted decía recién que hay en algunos sectores angustia, ¿no? Angustia porque obviamente hay no proyección a futuro que va a estar mejor esa persona, sino todo lo contrario. Lo que tiene no sabe si no lo va a perder, o el trabajo que tiene no sabe si lo va a perder, pero además se ha flexibilizado el trabajo. ¿Qué ha pasado con las políticas públicas? Usted es un conocedor de la provincia de Buenos Aires y del territorio nacional. ¿Qué ha pasado con los resortes de esas políticas públicas? Yo no digo solamente subsidios, pero que incentivaban las economías regionales, que sostenían a las cooperativas, que daban puestos de trabajo.
Yo diría, a ver, en términos de políticas sociales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha hecho grandes cambios. Lo que ha tratado es de volcar más dinero en alimentos en los últimos tiempos y entendiendo que los comedores están más abarrotado de personas, ha volcado más recursos en alimentos, pero muy lejos, es decir, un problema es de una escala muy grande y la compensación es pequeña. El gobierno nacional ha encarado el tema de la devolución del IVA a la canasta básica de alimentos, la extensión de la asignación universal por hijo a los monotributistas y subir el seguro de desempleo. Esas han sido las políticas. Son políticas de una compensación muy pequeña, muy escasa, frente a una pérdida generalizada de ingresos. Y la verdad que no ha habido nuevas políticas y sobre todo se ha planchado las economías regionales y aún programas como las cooperativas de trabajo, como el plan Progresar para los jóvenes o como el plan Fines para terminar la escuela secundaria han tenido un descenso, una desaceleración importante. Realmente yo diría, el gobierno ha mantenido los programas de transferencia de dinero de ingreso, el resto lo ha ido frenando de a poco. Esos programas valen menos porque por la inflación claramente las cosas están más complicadas. Pero además de eso, lo que estamos frente a un contexto de parate de la actividad económica. El gran error, me parece a mí, o la gran equivocación del gobierno, es planchar la actividad económica. Uno podría decir que el gobierno actual tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, complicado, con dificultades. En los últimos años del kirchnerismo la cosa se complicó, pero le metió un ajuste a ese enfermo que tenía 39 grados y le llevó a 41 grados. Y en ese contexto, lo que está imaginando para adelante es un nuevo proceso de ajuste, con lo cual lo complicaría del todo. Acá se sale por expansión económica, no se sale por ajuste. La cuenta que alguien podría sacar o que uno podría sacar es que si hay más pobreza y más problemas de empleo y el Estado está gastando lo mismo, quiere decir que está sacando plata de los que menos tienen, está dando a los que más tienen, está haciendo una distribución inversa, al revés de lo que hay que hacer. Aspiro yo a que esto cambie. En concreto, las políticas públicas que apuntan a compensar a los que menos tienen han sido muy pequeñitas en comparación al proceso de pérdida tan fuerte de ingreso y de trabajo.
¿Coincide, Arroyo, en que hay una búsqueda de la flexibilización laboral, de hacer el trabajo sucio, como en algún momento dijo Pratgay? Lo estoy pensando por lo que dijo ayer Cabrera, ¿no? Que tenemos que bajar el costo del empleo. ¿Cree que esto va a suceder? ¿Qué es lo que se está intentando? ¿Cómo lo analizan ustedes desde el Frente Renovador? Porque es todo una postura, ¿no?
Oh, claramente. A ver, el gobierno va camino a reducir el costo laboral y a la flexibilidad laboral. O sea, la lectura que hace el gobierno, y creo que lo ha dicho Macri con mucha claridad, cuando dijo, bueno, no le pongan palos en la rueda al sector empresario, cuando le hablan a los trabajadores, la lectura del gobierno es una lectura, yo diría, muy parecida a la de los 90, que acá el problema es el costo laboral y que hay que flexibilizar. Y no solo las declaraciones, sino la propuesta de ley de empleo joven, que en principio es una buena iniciativa, porque está claro que hay que encarar acciones para los jóvenes, viene muy de la mano de la flexibilidad, de la mano que los jóvenes ganen menos dinero, de la mano de achicar costos. Eso es, primero, es algo que avasalla derechos y empeora la situación social. Y además es un error hasta en términos económicos. El problema hoy de la Argentina no es el costo laboral, no son los que trabajan. El problema es que no hay actividad económica, que se planchó la actividad económica, que el gobierno no ha puesto el norte en determinadas cadenas productivas que pueden mover esto. El problema de las economías regionales no es cuánto gana la gente, sino que se planchó la actividad económica y que además se abrió la importación. Coincido que esa es la orientación. Nosotros, dentro del Frente Renovador, claramente no queremos eso. No creemos que el problema sea el costo laboral en Argentina, sino la política económica. Y en ese sentido planteamos y vamos a plantear en las próximas semanas algunos proyectos alternativos, diferentes, que tengan que ver con compensar lo que han perdido los trabajadores y no con flexibilizar y achicar.
Uh-huh. Arroyo, muchísimas gracias. Me quedó en el tintero una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubieras sido vicegobernador o gobernador? ¿Qué hubieran hecho? ¿Por dónde hubieran empezado el Frente Renovador?
Nosotros, bueno, fui candidato a vicegobernador con Felipe Solá, sí. Y siempre planteamos que en los primeros 100 días teníamos que hacer una reforma muy grande de la bonaerense, pero muy grande de verdad, dividirla, fragmentar, dividir en regiones. Estábamos dispuestos al día 1 a hacer una reforma profunda en la policía bonaerense, y aparte yo iba a tener muy el ojo puesto en el tema social y una reforma del proceso de planes sociales, volcando más recursos y generando sobre todo un cambio muy fuerte en el tema de crédito para los sectores pobres. Esas eran las medidas que nosotros imaginábamos para el día 0 de nuestra gestión. Bueno, no nos ha tocado, aspiramos e intentamos que quienes están gobernando sí lo puedan hacer.
No, digo esto, Arroyo, por lo siguiente, ¿no? Porque la gobernadora ayer dijo va a endeudar a la provincia de Buenos Aires en 1.300 millones de dólares más, justamente para infraestructura y no para pagar salarios, lo dejó muy claro. Y digo, siempre también uno puede endeudarse para que la red social, para que haya contención social, para que haya empuje, y después todo lo demás viene justamente con eso, ¿no? Digo que son distintos criterios, por eso quería preguntárselo.
No, y cuando no hay eso, y cuando no hay una red social, y cuando no hay una base de ingreso, cuando se va desacomodando todo, como está sucediendo hoy, además que se complica todo, la vida cotidiana de las familias se altera, se complica. El trabajo es el gran ordenador social. Cuando alguien tiene trabajo se para derecho, anda bien, se acomoda, el barrio se acomoda. Cuando alguien no tiene trabajo está sacado todo el día, mal, hay tensión, hay más violencia porque la vida cotidiana se hace duro. La verdad es que la prioridad no la ha puesto el gobierno donde tendría que haberla puesto, a mi modo de ver.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a
usted. Muchas gracias. Era Daniel Arroyo, ex candidato a vicegobernador de Felipe Solá, del Frente Renovador, pero además un experto, ex ministro de Desarrollo Social. No, le preguntaba esto a Arroyo, porque viste que muchos creen que la provincia de Buenos Aires es como una provincia inviable. Sin embargo, yo la recuerdo, la provincia, cuando tenía patacones. Muchos cobramos en patacones, muchos comprábamos en patacones, y fue una crisis completamente, una crisis muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y siempre lo primero que se hizo es también reordenar las bases sociales, porque eso es lo que la convierte en inviable quizás a una provincia, que no tenga posibilidades de desarrollo social, que no tenga buena educación, que no tenga inversión en desarrollo humano. Acá se empezó por responder a las necesidades de los CIO, ¿no? Bueno, esta es una provincia con muchas muchas riquezas, pero también que aporta mucho, vamos a decir, aporta, y también tiene muchas conflictividades, eso es real. Lo que pasa es que son distintos criterios. Una cosa es decir, mira, no me voy a endeudar para redistribuir riquezas, ni para invertir en educación, ni para invertir en contención social, sino que me voy me voy a endeudar para obras de infraestructura, que me parece muy bien, pero no a costa de la exclusión.
Claro.
¿No? Deberían hacerse las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Por qué no las dos cuestiones al mismo tiempo?
Sí, cosas que puedan ir de
y
la
yo
mano.
Yo recuerdo, porque en eso la verdad que hay que reconocerle en su momento a Felipe Solá, que recibió una provincia con patacones fundidas, y él pudo reordenarla también porque hubo un contexto nacional que lo ayudó a eso.
Sí.
¿No? Hubo un contexto que tenía que ver con un gobierno nacional como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, que ayudó a que en la provincia de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires no sea una provincia que explotara por todos lados, porque también hay que reconocer que cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia, más allá del ordenamiento que pudo haber hecho Dualde dos años antes, de salir de la devaluación, hacer la devaluación, etcétera, etcétera, también es cierto que había provincias muy pobres y imposibilitadas de endeudarse más de lo que estaban. Provincias como Entre Ríos, que hacía meses que no tenían clases porque no se podía pagar los salarios a los docentes, provincias del NOA, del NEA, que estaban sumergidas en la miseria real y concreto. Entonces, por eso le preguntaba a Arroyo recién, bueno, a ver, esta es una provincia que conoce, es una provincia de la que él fue parte también, porque fue exministro de Desarrollo Social, ¿qué hubieran hecho ellos?
Claro. ¿No? Sí, de la misma manera que Felipe Solá, digo, conoce muy bien la provincia, o sea, era una fórmula, digamos, conocedora de las problemáticas de la provincia. Sí. Bueno, no podrían alegar en ningún momento desconocer o no saber. Estuvo muy
bien. Yo lo que le iba a preguntar también es si hay una intencionalidad o erraron el diagnóstico. Yo no creo que hayan errado el diagnóstico. Para mí no es un error de diagnóstico, sino que es una estrategia la que están aplicando como políticas económicas, ¿no? Por encima, también es un error pensar que no hacen política. Ellos hacen política para implementar un modelo económico que, obviamente, y ya, viste que hay lapsus y el inconsciente sale, ¿no? El inconsciente sale de alguna manera.
Sí, sí.
Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Pero Schwarzenegger, Prat Guy, Frigerio, Marcos Peña, Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Jorge Triaca, todos se han encargado, Aranguren, todos se han encargado de hacerte entender que estamos bien, que la hoja de ruta la están cumpliendo. Lo dijo Marcos Peña antes de ayer en la Cámara de Diputados. Sí, hay que buscar la taquigráfica y decir, nosotros creemos que vamos bien en esta, que tenemos una hoja de ruta que estamos aplicando, que está bien, no creemos todo lo que ustedes dicen. Y por supuesto que está bien para los que ellos gobiernan. Porque ellos no gobiernan para el 100%. Ellos gobiernan para un sector. Y están representando, por eso, este retiro espiritual, mientras están sucediendo cosas terribles, ellos se hacen un retiro espiritual para ganar las elecciones de 2015. ¿Qué le están diciendo justamente, como lo dijo ayer Cabrera, a ver, vamos a hacer el trabajo sucio. Ayer, lo decíamos aquí en Darás que Hablar, se reunió el Council of American en el Alvear, donde hay empresarios norteamericanos con interés económico en la región, y le dijeron, tenemos que bajar el costo del empleo. Eso lo dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el salario como una variable de ajuste. Y lo dijo ante los a estos empresarios, no le está diciendo en cualquier lugar, en cualquier contexto, le está diciendo, traigan las inversiones, porque nosotros necesitamos llegar al 2017 para terminar de hacer las reformas que hacen falta, porque tenemos una hoja de ruta que es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Estamos haciendo las cosas como corresponden. Lo dijo Prat-Gay, el trabajo sucio ya lo hicimos.
Sí, sí. Inclusive es algo que venían mencionando durante la campaña, no obviamente hacia de cara hacia los electores, sino de cara a los grupos empresarios, cuando se reunían con justamente empresarios del exterior, o cuando iban a dar charlas al exterior acerca de qué harían cuando si ganaban el gobierno. Y realmente esto se venía filtrando y se venía haciendo, o sea, lo estaban haciendo saber. Pasa que, claro, no se plantaban adelante de la población, es decir, bueno, vamos a hacer esto, tal o cual cosa, esto justamente que están haciendo. De hecho, en el debate, Mauricio Macri le llegó a decir a Daniel Scioli, lo hemos repetido cansadas veces acá, ¿en qué te han convertido, Daniel? Sos un vocero más.
Miren con cómo abrió ayer el encuentro de las Américas, la cumbre de las Américas. Lo abrió el titular de la Cámara de Comercio, Jorge Di Fiori. ¿Y qué dijo Jorge Di Fiori? Nada más ni nada menos. Dijo que la situación en la Argentina obviamente es delicada para el sector por el costo argentino. Soportamos, comillas, soportamos una excesiva carga tributaria y una infraestructura deficiente. El costo del transporte desde el interior a los mercados internacionales debe reducirse de manera sustancial. Me hace acordar qué es lo que que hace falta para hacer una empanada.
Es verdad.
Pero lo digo en serio, porque hay cosas que pasan como frases hechas.
Y
cuando estamos hablando del costo argentino, estamos hablando de que los salarios argentinos están por encima de la media regional. Ni hablar de los $200 o $100 o $150 u $80 que se ganan en otra región, ¿no? Pero, a ver, los costos son caros. Hay que reducir el transporte, hay que reducir el salario, pero como todo eso lleva tiempo, hacer caminos lleva tiempo, hacer trenes lleva tiempo, destrozarlos en un segundo, hacerlos años.
Sí.
Bueno, mientras tanto, ¿por dónde podemos ajustar? Y ajustamos por el salario, por lo que yo tengo que además no es una inversión salarial, es un reconocimiento y es el pago de lo que corresponde, porque vos ganás porque un trabajador produce. No estás pidiendo limosna.
No, claramente.
Un trabajador, a ver, una parte es el que pone el capital y otra parte es el que pone el capital trabajo, capital moneda, capital trabajo, ¿no?
Sí.
Bueno,
claramente.
A ver, el capital trabajo es muy importante. Es muy importante. Bueno, así estamos. Es una mirada económica sobre la política, pero a su vez utilizan a la política para hacer las transformaciones que ellos quieren, para hacer el trabajo sucio, que es entreguémosle todas las riquezas al 5%, que es la que está concentrando. Las 6 de la tarde en punto en la República.